Lucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Tal día como mañana, pero de 1492, o sea, hace 529 años, a don Cristóbal Colón le dio por descubrir América. Gracias a Dios no le cogió el famoso atasco del Canal de Panamá, porque si no a estas horas todavía estaban los indígenas en la playa esperando que los descubrieran. Colón quería ir a descubrir las Américas, pero estaba tieso como la mojama de Barbate y la reina Isabel le dejó el dinero, aconsejado por don Diego de Cofidis, que ya apuntaba maneras, que se lo prestó a cambio de que se lo devolviera en cuatro viajes, que fue lo que hizo el famoso navegante para poder devolver el préstamo. Pero la historia no fue tan bonita, porque Colón estaba más perdido que una brújula en una lavadora y llegó a América, pero pensando que había llegado a las Indias en Asia. Eso es como si yo me quiero ir a Jaén y me cuelo en La Coruña, pero ya que hay allí buen marisco, pues me quedo y la descubro. Un Cristóbal Colón, por cierto, que nadie sabe de dónde era. Unos dicen que era genovés y también se le han atribuido otros lugares de nacimiento, algunos en España, en Cataluña, Baleares, Galicia, Extremadura y en Portugal o Córcega. Pero yo añadiría la hipótesis de que si no tenía un duro y le dio coba a los reyes, Colón bien pudo ser de Cádiz. Porque en Cádiz siempre ha habido Ojana de la Gorda a la hora de darle un sablazo al vecino. Se cuenta que en la inauguración del antiguo Hotel Atlántico de Cádiz el 29 de noviembre del 1929, el mismísimo rey Alfonso XIII acudió a inaugurarlo en persona. Dice la leyenda que en cierto momento el rey le preguntó a alguien del ayuntamiento que de qué vivía la gente en Cádiz. Y la respuesta fue: majestad, si usted tira una línea en el mapa y parte a Cádiz por este medio, esta mitad de Cádiz vive de darle coba a la otra mitad. Eso refuerza mi teoría de la gaditanidad de Colón. A Colón le debemos que se trajera de América cosas tan gordas como las papas, que sin el almirante las tortillas seguirían siendo francesas y las papas aliñadas no existirían. También nos trajimos de allí el tabaco y el ron, y nosotros le llevamos a los indios la viruela, la malaria y el sarampión, que el negocio de la criatura fue redondo. A los indios le dimos un cobazo gordo, que le cambiábamos oro y joyas por un almanaque de Fray Leopoldo o por un carnet del Cádiz, y luego colonizamos aquello, algo por lo que aún nos acusan algunos países de allí, pero vamos, que lo que había antes de que llegáramos a América tampoco era un cumpleaños del Chiquipar. Los aztecas te montaban una barbacoa rápido, pero mejor no echarle un ojo a la carne que ponían en el fuego, que un azteca tenía más peligro que asomarse a un barranco en chancla. Sin Cristóbal Colón no tendríamos mundiales de fútbol, ni Messi, ni Maradona, ni películas de Marvel. Sin Colón, el Capitán América igual se llamaba Capitán Utrera, y la Viuda Negra lo mismo hubiera salido con la chirigota de las viudas del Noli del año 94. Así que gracias a Colón por descubrir América, sobre todo, porque sin su gesta, mañana no sería fiesta, y todo lo que sea fiesta es digno de alabar.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Queridos míos, buenas noches, bienvenidos al programa del Yuyu. Estamos en riguroso directo, que yo siempre digo, si cuando se está en directo se dice riguroso directo, porque cuando se está en grabado no se dice en riguroso grabado. Se podría así, ¿no? A lo mejor hay algunas veces que por necesidades técnicas pues hay que grabar algún programa y se dice, estamos en riguroso grabado. Pero nosotros hoy podemos decir que estamos en riguroso directo porque son las 10 y 8 minutos.
Y en una sola emisora.
Y en una sola...
Ah, bueno, eso tú.
Bueno, en una sola emisora.
Recuerda también lo
decimos llamador. Porque... los lunes, hoy es lunes, y los lunes se emite el llamador para Sevilla,
Sevilla
y
local.
Sevilla el local. Entonces, los lunes hay mucha gente que a lo mejor los oyentes de Sevilla ponen Canal Sur Radio y está sonando el llamador. Los oyentes no pueden escuchar bien por podcast al día siguiente o bien en la app y en la web de Canal Sur Radio. Eso es, tenemos recursos.
Buenas noches, ayer, Charo, que a lo mejor se había que explicarlo un miércoles, ¿no? Que es cuando no escucha en Sevilla, porque si no nos están escuchando.
Correcto.
Eso sí es verdad.
Es
bueno,
como si estuviéramos en un acantilado ahí.
Tienes razón, pero nosotros tenemos en nuestra página, en nuestro perfil, ¿verdad? Tenemos el tweet fijado en el que se explica. Pero
Oye, a lo mejor hay uno que de Huelva y se viene para Sevilla. A lo mejor hay alguien que está en Huelva y se viene para Sevilla.
Como yo,
exactamente. Y quiere saber que en Sevilla no nos va a escuchar, pues tiene que poner la aplicación Canal Sur en genérico, en regional. Pero bueno, que estamos aquí en un canal, en dos, en tres.
Lo que haga falta, lo que haga falta.
Aquí está en multifusión, multifusión.
Y lo que haga falta. Mamá, venimos un fin de semana bueno, sin fútbol.
Se te nota descansadito, ¿eh? Se te nota de cómo va la cosa. ¿Bien? ¿Todo bien? Vale. ¿Te está adaptando bien?
Sí, la verdad es que no puedo hacer otra cosa porque la que se está encargando no de todo, pero claro, pues si casi, el niño se está amamantando, pues por ley de vida y por la naturaleza, Mariquilla es la que lleva la peor parte. Yo lo cambio,
Y le das de comer. Bueno, no es verdad, de comer no puedo. Por ahora.
También tiene tú unos suegros que son
para comérselo.
Eso no lo tiene cualquiera, tío.
Con papita, para comérselo con papita. Y gracias a Dios, pues poquito a poco. Y sobre todo, también es verdad que el carácter del niño, pues no es un carácter por culero, vamos a decirlo así, de bebé, ¿no? Hablando en plata, es un niño que come y duerme. O sea que es maravilloso. De momento, tocamos madera y que todo siga,
bien.
Y los otros dos también, pues claro, están ahí con los abuelos todo el día
entretenido,
todo el día jugando, gloria
bueno,
bendita.
Tengo que decirle, puedo decirlo porque esto no se ve ni nada, pero los he visto, Jesús.
¿Ah,
y a todos los vestidos de superhéroe y a uno de la canina vestido también.
¿Qué dice? De la canina.
De esqueleto. Qué arte más grande. La verdad es que los niños, ¿quién te iba a decir que a ti, Yuyu, que le iban a gustar tantos disfraces y tú tanto que te has disfrazado y no has guardado nada?
Es verdad,
es complicado, dime dónde
guardas. Una figura importante
yo
de Carnaval
Gaditano. Exactamente.
¿Te imaginas los niños con el disfraz de Lola que le haría?
Yo no los disfraces, pues...
Necesitaría una casa. Oye, claro. Tú te puedes buscar un museo como Rafael en Linares, que es donde está dejando todos los coches.
Debería haber un museo.
Y todos los trajes, y entonces tú dejabas las cosas
claro, en museo. Claro, si a mí me montan un museo, todo lo que yo me sobro lo dejo allí. Y lo mete como trastero, ¿no?
Claro.
Que lo llaman Museo de Rafael por no llamarlo trastero de Rafael, porque eso es... Como que está bonito, ¿no?
Hombre,
pero quiero decir que...
Hombre, fíjate lo que vale.
Todo lo que tú tienes en tu casa, que no te... Pues lo pones allí para que lo disfrute allí, otra gente,
evidentemente.
¿No?
Tú ya el de hecho y que la gente lo goce. Entonces, algo así teníamos que proponer.
Museos y las casas natales, eso son un trastero. Para que lo disfrute la gente, ¿no?
Entonces, el Museo de Bellas Artes de Sevilla es un trastero, ¿no?
Es un trastero. Todo lo que tiene...
Ahora viene Picasso, ¿eh?
Todo lo que tiene la gente ahí, que los cuadros, gordos, se llevan allí
para que... No te cabe en la pared.
Antonio está conmigo. Yo, por ejemplo, he tirado traje porque no lo tenía en sitio.
Oh, qué pena, Yuyu, pero si tú eres una figura del carnaval.
Y tú imagínate Arcelu, por ejemplo, que Arcelu lo tiene guardado todos los trabajos. Bueno, un día Arcelu se queda sin sitio en su casa, pues a lo mejor tiene que regalar o donar. Pues si le montan un museo trastero, Arcelu dona todo eso allí y para disfrute de otra gente. Pero en realidad es un trastero.
Pero ahora, un momentito, hablando en serio, mira, como dice, ahora hablando en serio. Bueno, no, que te
voy a hablar
de una persona. ¿Qué te iba a decir, Yuyu? Pero entonces, todas las agrupaciones por lo menos dejarán de esos coros, yo no digo que todo el mundo lo guarde, ¿no? Pero alguien deberá dejar un tipo para cuando eso se haga.
Hay gente que los guarda todos. Yo pasa que soy un desastre para eso y yo no tengo ni idea dónde están ninguno. Tú me dices a mí, me da ahora mismo 30.000 euros y mañana traigo yo el tripo de los Rocas de la Puebla y los pierdo porque no me puedo, de verdad, en serio, qué desastre.
Es que tú eres historia. Bueno,
hombre, no, cariño, nomás que tengo el de los Emires, que fue el último que saqué, que lo tengo debajo del sofá en un canapé que hay.
Pensaba que lo tenía en el sofá y puesto.
Pero ya está, yo no tengo
nada. Hombre, eso te lo tiene que guardar alguien. El Chano te lo puede guardar.
Hombre, buenas tardes.
Buenas noches, Chano.
Chilo, ya también porque inauguren el Museo del Carnaval para donar todo lo que tengo.
¿Usted cuánta saca muy poca?
Hombre, yo he sacado muy poca, pero he salido mucho en carnavales, en muchos coros.
Icono,
y lo que pasa es que como
en
no tenemos... Yo también he salido en coro en mi época juvenil.
Ay, no lo sabía. Entonces usted ha sido
en el coro de Julio Pardo, he salido yo algunos años. Y claro, que es lo que pasa, que como no tengo sitio... Mi casa es muy chica. Yo a mí me da pena tirar los trajes porque yo no... Pues mi suegra duerme todos los días con un traje porque no me caben en el armario. En el armario me caben todos menos uno. Pues ese que quede afuera, mi suegra a lo mejor un día pues duerme vestida de garambaina y perendengue.
Pero duerme bien.
Otro día duerme vestida de guacamayo y lechuguino. Otro día pues duerme disfrazada de los guardiamarinas del Juan Sebastián Elchano. Porque claro, yo cambio los trajes, porque si no las polillas hombre, claro, me se comen el traje.
En serio, no me puedo, pero de verdad, de todas formas, le alabo el gusto al Chano, porque tiene mucho mejor lo de los trajes, aunque sea la arcayata,
que el
Yuyu, de verdad, Yuyu, que tú eres historia, tú crees que tú eres historia del carnaval, pero alguien de tu chirigota guardará, ¿no?
Sí, hay gente, yo...
El de los palomos no me puedo creer que no haya ni uno.
Y luego también algunos los he donado para una noble causa, por ejemplo, el de los rusos, que estaba impecable, uniforme militar. Me pidieron a alguien, no me acuerdo para qué causa fue, para donarlo por una cosa benéfica, que iban a hacer una subasta.
Te lo compro,
y pues yo ese traje lo entregué para que se subastara y lo tendrá alguien por ahí.
Alguien por ahí, ¿no?
Pero soy una chirigota más, gente, ¿no? Habrá para guardar, digo, para algún museo alguna vez.
Después yo tengo en cuenta que estas cosas te pasa con Macolón, que después los restos están en un sitio, está en otro, no está ahí. A ti te puede pasar igual como te recuerdes.
Claro, y luego Cádiz también lo que pasa, que claro, la gente que hemos formado parte del carnaval, a Cádiz se le conoce. Cádiz es muy dada a la placa de homenaje que tú vas a cantar. Es tal así que a Cádiz desde tiempos inmemoriales se conoce como Cádiz tacita de placa. Hay un dicho, porque tú vas a cualquier sitio, el concurso de popurrí no es cuánto gana, una placa. De pregón del carnaval, otra placa. Que tú vas a dar una cofre de la peña a la estrella, otra placa. Y claro, la gente que hemos acumulado veintitantos años de carnaval, os podéis imaginar las placas que tenemos en casa, ¿no?
Pero comprar las placas,
las placas, cuando vas a cantar, por lo mejor por ahí a un ayuntamiento que te da el ayuntamiento una réplica del castillo. Entonces, claro, uno tiene una cantidad de cosas que no tiene dónde ponerla.
Pero los tipos es lo que a mí me interesa.
No tiene dónde ponerla.
Pero vale, eso es una cosa personal, pero los tipos...
Hombre, es un marrón, Charo, un marrón.
Es historia del carnaval, ¿vale? Pero que...
De hecho, cuentan que el gran Pedro Romero, gran autor de carnaval, Pedro Romero, y que Pedro Romero cada vez que le daba placa decía al hombre, no, darme más placa, darme 50 euros de lo que valga la placa, me lo da y ya está. Que tengo mi casa llena de placa.
Pero en serio, Yuyu, nada guardan, ni siquiera una barba, ni siquiera...
No.
Los cuernos,
los originales se perdieron. Lo que pasa es que cuando hicimos la antología del Yuyu, nos hicimos los trajes nuevos y hicimos unos cuernos de PVC, que pesaban menos, fibra de vidrio, y eso sí los guardo. Pero ya está.
¿Y los otros por qué? ¿Dónde los dejaste y eso?
Los otros se perdieron por el camino.
Ay, Yuyu, por Dios, de verdad, lo
historia. Que se te queden unos cuernos por el camino tampoco es una cosa.
Eso con unos cuernos, Charo.
Que yo siempre me acordaré, del año de los últimos de enterarse. En aquella época pues no estaba muy desarrollado la artesanía carnavalera, ¿verdad? Que había cosas, pero
y
los cuernos eran de verdad. Los cuernos fuimos a matadero, a los antiguos mataderos y a carnicería buscando cuernos. Y claro, y eso tenía un proceso, porque los cuernos, al ser cuernos de verdad, había que meterlo en lejía para que perdieran todo lo, limpiarlo por dentro. Y yo me acuerdo que se acercaba la fecha del carnaval y no había cuerno, no teníamos cuerno para la peluca. Y yo me acuerdo de colarnos en el ensayo, pero hablar en serio y decirle ante señores, que estamos a noviembre y hay que traer cuerno. Que yo no sé dónde buscar cuerno, que hay que buscar cuerno. Y la gente pues...
La gente como loca, ¿no? Allí tú tienes cuerno.
Y hay una variedad de cuernos curiosos.
¿Y de dónde? ¿De cuerno de qué?
De, pues de vaca, de matadero. Se iba a los mataderos, se hablaba con los carniceros, oye, los cuernos de toro y tal. Y se consiguió, pero ya para la antología cogimos moldes de fibra, nos
lo hicieron
de
fibra de vidrio. Pero para el primer día del falla eran cuernos de esos que
pesaban. Cuernos, no pesaban nada los cuernos.
¿Y olían? Bueno, eso está
No, porque eso se dejaba unos cuantos días en lejía y eso se pedía y se ponía...
Se ponía limpito.
Y se ponía limpito. Pero yo me acuerdo de aquella famosa frase en el ensayo de señora, hay que trae cuernos.
Y la gente con la cara, ¿no?
Y yo no tengo traje.
Hijo,
no
de verdad, pues están, en serio, no que te están. Lo digo totalmente en severa, yo estoy hablando en serio, pero que me da una figura del carnaval, por lo menos que, o alguien de la chirigota, yo no digo en tu casa, pero no sé, alguien como dice, bueno, de la chirigota, del Yuyu, lo que quede, pues,
mira que son tipos, años, ¿no? Pero no tengo ni idea.
Ay, Dios mío.
Por eso los museos trasteros pueden ser una buena idea.
Y las cabezas, que no están buenas, y las cabezas.
Yo por eso a mi suegra, si llegáis cualquier día a dormir a mi casa, está mi suegra vestida de un coro, no asustarse, que es por eso. Es que no me caben todos los trajes.
Es normal.
Pero la callata muy chica y usted
lo que pasa es que ella... El problema no es que ella duerma vestida del coro. Lo que pasa es que ella, a lo mejor la pobre, pues se despista y tal, y hay veces que no se acuerda y baja a la calle vestida del coro por la mañana.
Y la gente que le dice.
Y la gente dice, Arcayata, Esmeralda, que estás... Ay, no me acuerdo de nada.
Por cierto, Chano, ¿qué le parece esa... Bueno, algunos carnavaleros que quieren salir a la calle, el carnaval en la calle en febrero? ¿No ha leído usted esa noticia?
Sí, el carnaval en...
¿Usted va a salir a la calle en febrero o en junio?
Yo voy a salir en febrero, para no perder la esencia. A mí en junio...
¿A usted es partidario?
Sí, una calo muy gorda.
Fíjate con los cuernos en junio.
Con los cuernos en junio.
Bueno, los cuernos se llevan
con esos maquillajes, esas criaturas con los maquillajes de retío y chorreándote el maquillaje hasta los tobillos.
Fíjate tú, usted, los rockeros de la Puebla, vestidos en junio, vamos. Con
lo que sudaron ustedes... Sudamos nosotros. ¿Tú te crees, cachondeo? Que yo era cuero. No era cuero, era
veo que el dinerillo en tipo
era
no todo.
Hombre, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Los rockeros costó.
Es broma.
Los rockeros costó cada. Mira es que yo no he salvado tipo... nunca a gastarme mucho dinero en los tipos. Pero los rockeros con la peluca, las guitarras. Los rockeros salió unos 600 euros por cabeza.
Dios. Claro.
Estamos hablando de un millón y pico de pesetas, de las antiguas pesetas.
Que pero... siempre decían que los coros, claro, al ser más gente era lo que salía más costoso, por los tipos, claro, también, por lo menos es lo que yo tenía.
Y las pelucas que llevábamos eran unas pelucas buenas. Claro, eso. Y los rockeros era una chirigota que el traje simulaba un traje de cuero, pero claro, era no, bueno, era cuero, bueno, no teníamos ese poderío, era una especie de sky, que eso no transpiraba, eso no transpiraba. Y como tú te quitabas el traje de los rockeros después de una actuación, nosotros hemos ido de una actuación a otra, no te exagero, con los trajes colgados por fuera de los coches con las ventanillas para que se airearan.
Ay, por favor.
Que nosotros nos decíamos de cachondeo, ¿sabes? Muchas veces cogíamos por el peaje y toda la historia y claro, pues, había patrulla de la Guardia Civil buscando cosas. Como a nosotros un día nos vuela un perro, ese perro se cae de espalda.
Le da
no va a encontrar nada porque no llevábamos nada de grifa y nada. Digo, pero como a nosotros una patrulla de Guardia Civil le dé por acercar un mixto lobo a los trajes de...
El perro con los ojos.
El perro se le pone los ojos como el maestro de Kung Fu y cae de espalda.
Dios mío, qué horror. Qué imagen.
De lo que cantaba aquello.
Pero y por no... suerte no.
Vamos, aquello no, podíamos dejar los trajes y cantaban los trajes.
Hombre, mantenerse de pie, seguro que se mantenía más de uno.
Oh, madre mía,
claro, porque eso era plástico. Eso
nada más
era...
que las luces del foco de un fight, de un teatro y tan importante como el
madre. Eso era plástico, eso no había.
Subió en un escenario, sabe lo que.
Mira, las pelucas nada más tendría que ser entre la peluca, el pantalón más.
Como las de Luis XVI, esas pelucas.
16, exactamente.
Bueno, yo estaba esquimo a gusto sabiendo de sus tipos, don Yuyu,
sí, pero vamos. Nosotros lo que es el inicio del programa no hablamos bien porque estamos a gusto y charlamos de otras cosas, pero se nos va
que se nos va
el santo al cielo.
Son preguntas que a lo mejor nunca hemos tenido de oportunidad de hacerle, claro, y siempre hay algo que sí.
Hay mucha gente que le interesará, dos o tres en Andalucía, donde están los trajes del Yuyu, pero ya esos dos o tres se han quedado con las ganas de
tocar. A mí me interesaba.
Yo el traje de los palomos los tiré, eso era, yo lo tuve en mi casa.
Pero no hay ni uno que quede por de las
de los palomos, yo no sé si alguien lo guardará. Hombre, yo el mío lo tiré. Me quedé con el palomo, pero ya también dos o tres años después lo tiré.
Ay, Yuyu, por Dios.
Cuando lo veía, ¿no? Cada dos por tres.
Pero es que eso es historia. Y de verdad te lo digo, eso es historia del carnaval.
Pero que sé que tiene que estar en un sitio bien conservado. En un sitio
pero hasta que haya un sitio. Es que el problema es que no hay un sitio.
Y más con una familia.
Pero es que son muchos más de la chirigota, que no es solamente él, te quiero decir, que por lo menos uno, un tipo.
Pues nada, vamos a hacer
un movimiento. Yo no guardo nada. Es que nosotros el carnaval se acumulan muchas cosas. Tú por ejemplo, con Fernando Alonso, ¿no? Fernando Alonso y dice, pues tiene dos coches y tiene a lo mejor que ha ganado que a 14 grandes premios, pues tiene 14 trofeos. Pero nosotros podemos tener 114.
Exactamente.
De una placa de la peña a la estrella, que eso no lo tiene Fernando Alonso. Fernando Alonso no tiene ninguna placa de la peña a la estrella. O del primer premio de cuplé, claro, se acumulan ahí cosas.
Hay que hacerle sitio y limpiarla. Eso después cuesta, limpiarlo. Así que yo estoy contigo, Yuyu, yo te apoyo.
Eso cría unos ácaros que te dan abrazo.
Eso sí es verdad, eso sí es cierto. Pero bueno, que debería haber el sitio.
Y debería estar a su temperatura. Los cuadros de Picasso y esto no están a su temperatura.
Están en un museo. Bueno,
pues con esto igual.
No, claro, así. Claro, no, no, si estoy contigo, vamos a Jesús. Pero si está reivindicando. No nos vayamos a
mira,
meter.
Te voy a decir, con el mundo de las placas hay una anécdota que no diré las palabras para no ofender a la gente de la peña y tal, pero en fin, había un célebre escritor de Cádiz que fue a dar una conferencia a una peña. Ajá. De carnaval, la peña de carnaval y tal. Y entonces cuando el hombre dio la conferencia, pues salió y dijo, bueno, pues ya está, ha sido la conferencia, salió el presidente de la peña, muchas gracias a don fulano que ha venido a la peña aquí, y le endiñaron una placa.
Toma ya.
De la peña tal a don fulano de tal. Don fulano de tal, cuando vio la placa, la más fea del mundo, la placa más fea del mundo, porque hay placa, pero algunas vienen con un ánfora, una réplica de un ánfora fenicia,
no,
unos pitos de carnaval cruzados, en fin, una cosa. que el hombre la vio fea y dijo, bueno, yo agradezco muchísimo el detalle de la peña tal, pero para que quede recuerdo de mi conferencia, es que yo voy a donar esto a la misma peña. Para que se quede aquí. Para que se quede aquí como recuerdo de la conferencia que yo he dado. Toda la peña en pie. El hombre vio la placa y dijo, esto no me lo llevo yo a mi casa ni loco. Ole, 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 todo el mundo. Y cuando estaba en mitad del ole, 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 salta el presidente de la piña. Quieto, 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 quieto.
¿Cómo que quieto?
Agradecemos muchísimo.
Venga ya.
El detalle de don fulano para con nuestra peña, pero lo que nosotros vamos a hacer es que él se lleve esta placa y vamos a coger otra, vamos a hacer otra igual para dejarla aquí. Claro, ya lo desmontó, ya todo el otro mundo. Que el hombre se vio obligado a llevarse la placa muy a su pesar.
Y encima dos.
Muy a su pesar. Pero cuando acabó, sigue. Cuando acabó la...
El evento,
este hombre tuvo que coger un tren para no sé dónde. Ajá. Y en mitad del tren vio la ventana abierta y dice, esto no me lo llevo yo a mi casa, ni loco.
¿Pero eso lo sabes tú a ciencia cierta?
Sí. Esto no me lo llevo yo a mi casa, ni loco. Y cogió por la ventana y está ahí, lo tiró.
Cuando se podían abrir la
ventanilla. Cuando se podía abrir la ventanilla, ¿no? A hacer puñetas la placa.
Dios.
Pero ahí no acaba la cosa.
¡Venga ya!
Es que varios días después se cuela un operario de Renfe.
¿Cómo que se cuela?
Claro, con la
diciendo que, claro, porque en la placa ponía el nombre del gallo, claro, de la peña está, don fulano de tal. Y si pide usted que esto no hemos encontrado cerca de la vía y que tal, y no se podía librar de la placa.
Gitana,
la maldición de la placa. Pues eso pasó.
Y ya no tuvo más remedio, dice. Ya,
y ya no tuvo más remedio.
Se parece al chiste que me has contado en redacción. No sé si lo quieres contar. Bueno.
Pero bueno, luego igual de los hambre. Vámonos con la friki noticia. Ya, venga ya.
Friki noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, pues atención, porque vamos con el siguiente titular. ¿Buscas una casa que te deje indama? Pues hay una cerca de Luisiana. ¿No? Bueno, pues el mercado inmobiliario tiene muchas posibilidades, como bien sabéis, algunas increíbles, ¿eh? Como la puesta en venta de una casa muy especial a las afueras de New Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. Desde aquí queremos advertir a los futuros inquilinos de lo que se van a encontrar en ella. Y atención, porque lo habitual en cualquier portal inmobiliario es subir una buena foto, ¿no? Tú quieres vender tu casa, hombre, pues vale, claro, poner lo mejor, lo limpia.
Lucirla.
Aunque hay portales y portales...
Hombre, y también le hace fotos a las placas que tenga allí.
Imagínate. Bueno, pues más o menos va eso, una cabeza de palomo, unos cuernos ahí. Pues más o menos va así la noticia, porque en este caso las fotografías de la propia casa dejan mucho que desear, ya que, bueno, la casa era grande, ¿eh? Tiene un amplio salón, zonas exteriores, tres dormitorios, almacén, garaje, vamos para guardar.
Una buena casa.
Todos los tipos del yuyu. Bueno. El tipo, Jesús. El problema está en que estas imágenes son un tanto inquietantes y surrealistas las que subieron al portal inmobiliario, porque, atención,
¿Por qué?
Cada habitación aparece acompañada por unos muñecos de porcelana.
¿Qué dice?
Vestidos de época que presentan cada una de las habitaciones. Vamos, los que dan horror en las películas de miedo, ¿no? Bueno.
Los primos de Anabel.
Oye, que había tres habitaciones, tres muñecos de porcelana vestidos cada uno de su forma y presentando la habitación. Lo pusieron al muñequito ahí presentando. Además de que la atmósfera que crean los muñecos ya no es la más adecuada para tú vender tu casa.
Inquietante, ¿no?
El hogar, además de esto de miedito, el hogar presenta serios problemas de limpieza, pintura y desperfecto en casi todas las instancias. El propio anuncio se puede observar que la propiedad cuesta unos 1.291 euros, aunque por el momento no saben Dios quién lo va a comprar. Tampoco especifican si los muñecos, anfitriones de las habitaciones, cuentan, ¿no?, en el precio, ¿no? Así que nada, imaginaos en las redes sociales la propiedad, lo que le han dicho a la casa, ¿no? Algunos advierten de que tal vez la casa sea el nuevo escenario del juego del calamar, y otros que la casa es que está hecha pues para las pesadillas más terribles. Pero imaginaos
las casas que hay por ahí, ¿eh?
Pero hombre, no, en serio, pero vale, las casas, pero ¿quién se le ocurrió?
Villa Gindama.
Pero no, Yuyu, en serio, qué mente más perversa, qué mente, decidí a subir para vender mi casa con un muñequito de porcelana.
Muñeco, eso con los ojos huertos.
Huerto ahí, vestido cada uno y presentando.
Quiero casa de
casa sucia, vamos.
Hombre, tú imagínate que a ti te avisan de que has heredado una casa. Y ahora cuando vas, te encuentras eso.
Pero no lo subes a un portal, Jesús, pero es que te lo sé, que no lo
sube. Pero hay gente que le va ese rollo. Sí. Hay gente que le va el rollo de las casas.
De las casas y tal. Y esto, bueno, ¿sabéis quién es Carlos Areces, no?
Sí.
Ahora mismo está de gira presentando, ha sacado un libro de las fotos que se hacían, como salían los otros, ¿acordáis?
Ajá. Ah, sí, de los muertos, de los muertos,
los fallecidos sí, sí. Y tal. Bueno, pues que sepáis que hay un coleccionismo emergente con ese tipo de fotografías. Y además un coleccionismo que no es barato, ¿eh? Y hay personas que, bueno, que lo valoran como un arte alternativo y diferente.
Es que Amenábar, creo que se encontró con cierta
claro,
foto.
Claro, se encontró
con... Es que antes había ese ya que estamos en terreno de Gindama y eso, antes había esa afición. Cuando moría alguien, lo ponían vestido perfecto y lo sentaban en el sofá.
Claro,
y se hacía una foto todo el mundo allí con el muerto.
Porque, claro, que del Alcayata vestido con el tío.
Fíjate tú, y salía, fíjate tú, la Gindama.
Hombre, tener en cuenta que también, que estamos hablando de siglos pasados, ¿no? En donde no se hacía, no era normal hacer una fotografía como ahora que tenemos un móvil y tal. Entonces, claro, a un fallecido era difícil recordarlo, y era a lo mejor la familia solo podía contratar una vez al fotógrafo.
Claro.
Hijo, pero hijo, para la comunión, no para la muerte.
Pero
¿no?
Hija, pero si se te moría, ¿sabes? El niño, la niña.
Sí, lo acicalaban y lo vestían y lo ponían ahí. Tenía
como para tenerlo de recuerdo. Entonces recuerdo. Es otra cultura. Sí. Pero claro, sí. Y hay gente que paga bastante por ese tipo de fotos, Charo. Entonces, pues igual
para mí es demasiado inquietante.
Yo creo que también lo que pasa, y he visto alguna foto de esta. Lo que pasa es que, claro, en la antigüedad la gente no se conservaba tan bien como ahora. Y hay veces que tú ves la foto con el fallecido en el cuento. Miedo. Y tú ves las caras de todo el mundo y cuesta saber quién es el muerto. ¿Hay alguna que cuesta?
Totalmente de acuerdo, sí. Pero vamos, que yo no lo subiría.
Bueno.
Pero vosotros compraréis la casa aunque sea una buena inversión
no,
y a pesar de esto.
Casa esa de Gindama, yo
sí,
no
pero
ni regalar.
Que aunque es
más bueno. Yo me regalen el muñeco, Charo.
Eso es un debate. Horror. Eso hay casa de esta, por ejemplo, las casas donde había un asesinato, que luego la venden muy barata. Entonces, si tú sabes que si tú no sabes nada, pues a lo mejor la casa que tú has comprado hubo un acto macabro, pero pues no lo sabes. Ahora, comprar a propósito, no, es que en estas casas vivió ya el destripador y la dejamos en 3.000 euros. Yo voy a vivir allí. Y si se ha dejado algo todavía,
un cementerio indio, ¿sabes?
Oh, vamos.
Uy, quita, pasa.
Cementerio azteca y sale.
O no veas tú en la Pochano, en la caleta allí, tanto fenicio.
Hombre, la caleta.
Ahí.
Hombre, en Cádiz lo que pasa es que ya te digo, en Cádiz hay
momias
fenicia por todos lados, pero eso es inevitable.
Pero no es lo mismo, ¿no? No es la Gindama, ¿no?
No, porque allí estamos acostumbrados, es que allí no tenemos espacio.
Eso dice él.
Así que en Cádiz.
Bueno, pues entonces lo mismo.
En Cádiz, si no sale una momia fenicia, sale una momia romana.
Sí, verdad, sí.
Con la chancla romana también.
Con la chancla romana, de ahí la afición de no traer la chancla.
Que viene de
en el teatro romano, que cuando descubrieron allí el teatro romano, está un poquito alejado de la Viña, está al lado de Santa Cruz. Pero cuando hicieron el teatro romano estaba perfectamente conservado, ¿eh?
Sí,
había taquilla, esqueleto haciendo cola para comprar para la final de ese año del Falla. Dos esqueletos colándose en el teatro romano. Una cosa maravillosa, estaba conservado. Taquillorum, ponía.
Taquillorum.
Había otro esqueleto de reventa con la...
Reventorum.
En fin.
Ya por decir. Bueno, Chano, vaya con la suya, sí, porque creo que esta le puede venir bien, ¿eh?
Este es mi titular. Acaso, Si tu caniche tiene conducta imprevista, puede tener lo mismo que la niña del exorcista.
Otra vez la musiquita, Mike Oldfield.
Parece que es el
tono de alarma de Mike Oldfield. Se despierta todas las mañanas con esto.
Se asustará.
El solo se asustará, claro. Te pones por la mañana una Gindama. No hace falta ponerlo 5 o 6 veces. Te levanta del tirón. Te pones por la mañana. ¿Qué? ¿Quién es?
¿Cómo?
Vamos. Linda, no se llamaba
Linda. Linda, sí, qué miedo. Yo no la he visto la película
trabajo,
nunca, ¿eh?
La exorcista,
nunca.
Bonita. El cura tiene toda la cara de Juan de Ramos. El padre Carra. Bueno, atención.
Juan de Ramos con la...
Con el alzacuello.
El alzacuello.
Sacándole el demonio dentro a...
Megan era la niña.
Linda era la actriz.
Linda Blair.
Que murió en extraña circunstancia.
No, está viva todavía.
Está viva.
Creo que sí, espérate. Bueno, venga.
Yo sé unos días que no me llama, pero no sabía decirte. Bueno, atención, dueños y dueñas de los perros. Como yo, porque yo tengo perro. Porque si su mascota está poseída, Japón nos da la solución. El spa japonés de Makirishima es el primero del mundo en ofrecer un plan de exorcismo para mascotas. También están cohidos. Los perros de 7, 10 y 13 años todos tienen que tener cuidado con su salud, ya que es más fácil que este año contraigan enfermedades del envejecimiento, afirma el sitio web de Dema Kirishima. Esto lo que han dicho no es ninguna verdad, pero vamos, que de ahí el perro vaya a coger un espíritu, una cosa que coja chinchorro o purga.
Lo suyo, a ver si para lo suyo esto le sirve.
Yo imagino al perro mío, el pasto caletero, poseído con la huerta, con la cabeza dándole huerta, como la niña de Exorcista buscando comida y el perro vomitando.
Fíjate. Eso que ha cogido larvas de esa o algo.
El ritual, hombre, hay muchas veces que el perro mío ha vomitado verde como la niña de Exorcista, pero lo que pasa es que ha ido a las piedras de la caleta y se ha comido verde. Como el perro está muerto de hambre, pues la tira bocado a las piedras, le da un bocado a lo que sea y se ha comido una piedra. Se ha comido una piedra y el mismo verdín pues la ha provocado y solo que ese perro vomitando. Que yo le saco, yo antes si hay un exorcismo, yo le saco rápidamente la recordatoria de comunión de mi niño Paco. Si mi niño Paco que trae un niño Jesús, yo decía, el perro ha mejorado. No sé si es por efecto, pero el perro ha mejorado.
Porque verá la hostia sin consagrar.
La hostia que iba a dañar al perro, como el perro no deje de vomitar. Pues el ritual del exorcismo lo lleva a cabo un sacerdote sintoísta en el venerado santuario Singarillo, que supuestamente ahuyenta los malos espíritus que causan estrago en la salud del animal. El exorcismo para perro, fíjate cómo saben los japoneses tela.
Hombre, dinerito.
El exorcismo para perro cuesta unos $293.
Uy.
E incluye un ritual del exorcismo de 30 minutos, estando al perro dándole, echando el agua bendita, pasando el recordatorio de comunión, poniéndole vídeo del día del Señor. Y luego hay una lujosa habitación para dos propietarios y su perro, incluye también el desayuno y la cena. Ya una vez que el animal es el demonio, el animal come.
Debe a su perro ahí, ¿eh?
Y este ritual dice que ayuda a los perros en sus malos años de salud. Y lleva a cabo una ceremonia de bendición para liberar al perro de los malos espíritus y rezar por su salud futura. No saben nada los
son sabios.
El spa en su cuenta de Instagram ha subido un vídeo en el que muestra a un cura vestido con el traje tradicional shinto agitando una varita onusa, que es un instrumento de ceremonia tradicional, mientras que el propietario tiene al animal en sus brazos. Y una vez que el perro ha sido exorcizado, ya le han sacado el demonio que lleva dentro.
Eso dice él, claro.
El spa japonés recomienda pasar un tiempo a sola en su nueva piscina privada que atienda exclusivamente a los perros, para que el perro esté tranquilo.
Que se relaje.
Y a continuación, el chucho se reúne con sus propietarios para una relajante comida kaiseki acompañada por champán. Para los $293 que justificarlo. Para sacarle el bicho el demonio dentro.
Pero ¿cómo compruebas tú que le has sacado el bicho el demonio?
Y que el champán, yo eso lo he visto nunca en las películas de exorcismo, que después a la exorcizada.
Pues está bonito, ¿verdad? Una vez que sale el demonio, oye, vamos a brindar champán.
Tus perros, Chano, yo creo que estarían deseando que los llevara así, ¿no? Por animalito, porque para comer algo, por lo menos.
Y para darle champán, ¿eh?
Champán y una piscinita de animalito.
Le sacan los demonios de dentro. Satanás, el demonio. Satanás, Belcebú. Hay otro que suena a frigorífico del Prica, sí. Belfegor. Belfegor suena a marca de frigorífico del Carrefour, ¿verdad? Me compró ¿qué frigorífico es? Un Belfegor de 3.000 frigoríficos. Marca blanca.
Sí, claro, tiene que ser todo. Que está bueno, pues Chano, ya está. Lleva hasta sus perros. Pero vamos, yo no me lo creo
ya
esto.
Ya está. Bueno, pues...
Perdonadme, está leyendo lo de Linda Blair, es verdad.
Está viva.
Quienes murieron fueron el actor Jack McCowan y la actriz Vasiliki Mailiaros.
¿Y quién es
que morían en la película? ¿No te acuerdas? Eran los que morían. Pero es que espérate, el problema de esta mujer, de Linda Blair,
¿Que le da vuelta la cabeza?
No. Es que por culpa del exorcista se volvió adicta a la crema de arvejas. No de abejas, arvejas.
Había tenido de armeja.
De arvejas. Que la arveja es como un algarroba.
Claro, ahí se le dicen los arvejones. Yo he escuchado
a
los arvejones que son de...
Pues como le daban eso, que era lo que la película
lo verde,
vomitaba,
vamos, claro.
Pues se lo comía.
Y se volvió
adicta y dice que es vegana y que prácticamente que come eso todos los días. Usted le podía dar a los perros eso.
Los perros menos que comen pan duro. Con eso no enferman ni cogen demonio.
Van a querer un exorcismo.
Qué curioso,
bueno, pues venga, vámonos. Hacemos una paradita y enseguida estamos con Jesús Acevedo con el tiquismiqui.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Foro Flamenco de Canal Sur. Este 15 de octubre descubre tres artistas de la nueva generación del baile: Isaac Tobar, Irene Rueda y Paula Rodríguez. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Foro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es.
¿Hipotecofobia? Supera tus miedos con Finánzate. Negociamos por ti con las principales entidades para ofrecerte las mejores condiciones sin que tengas que moverte de casa. Vive toda la experiencia con Finánzate y consigue tu hipoteca de forma ágil, transparente y segura. Siempre de la mano de uno de nuestros asesores que te acompañarán en todo el proceso. Entra en finanzate.com y consúltanos sin compromiso. Disfruta de la casa de tus sueños con Finánzate.
Encuentros Carrusel Taurino. Este 14 de octubre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con los ganaderos Eduardo y Antonio Miura. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
Mientras duermes, hay mucha gente de radio.
Gente que está viajando, limpiando, conduciendo, repartiendo, vigilando.
Toda esa gente forma parte de un club y están en La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo. El Tiquismiquis.
Los lunes y los miércoles son los días de nuestro experto en protección de datos, nuestro Tiquismiquis, que llega una semana más para resolvernos todas las dudas que tenemos. Y precisamente hoy vamos a responder una de un oyente que nos la hacía llegar a través de nuestro WhatsApp, Charo.
Pues mira, se llama Ricardo desde Murcia, ¿eh? Desde Murcia, que nos escucha, un saludo, y quiere saber si es normal lo siguiente, ilegal, lo que le piden tras abrir una cuenta de Instagram, y cuenta lo siguiente, he intentado resumirlo, ¿eh?
Sí.
Dice que abre la cuenta y rellena lo que viene siendo el usuario, contraseña y correo de verificación. Exactamente, tú cuando te abres cualquier cuenta de redes sociales tienes que registrar una serie de datos. Vale. Bueno, pues al entrar no le permiten entrar porque no pueden comprobar su identidad y le piden un número de teléfono. Ajá. Lo hace y al poner el código que le llega, como nos llega a todos a nuestro teléfono móvil, observa que la cuenta sigue bloqueada y que necesita 24 horas para comprobar que cumple con todos los requisitos. Digo que necesita Instagram. Pasa estas 24 horas, intenta acceder de nuevo y le envían desde Instagram un email en el que le solicitan atención, que esto parece friki, ¿eh? Le solicitan estos requisitos. Enviar una foto en la que se le vea todo el rostro y sujetando una copia manuscrita del código enviado en una hoja de papel en blanco seguido de su nombre completo y de usuario. Que la foto esté bien iluminada y no sea pequeña, ni borrosa, ni oscura. Y que se adjunte la respuesta como archivo JPEG. Y añaden que aunque la cuenta no incluya ninguna foto de él o se haya utilizado para representar a otra persona o cosa, no podrán ayudarle hasta que reciban lo que le piden. Jesús.
Claro.
¿Esto es normal?
Hombre, no es lo normal o no es lo común, pero Facebook, en cualquiera de sus redes sociales, en Instagram, en Facebook y cualquiera de estas, sí se reserva la opción de verificar la identidad, sobre todo porque ten en cuenta, Charo, que este tipo de empresas tienen mucho miedo con las denuncias por parte de los padres y madres por el tema de suplantar la identidad, que ocurre mucho, hay muchas denuncias por el estilo. Y esto seguramente habrá sido porque el usuario que ha registrado este caballero seguramente habrá tenido algún tipo de reclamación o algún tipo de denuncia antes. O las personas que están en Facebook monitorizando y controlando tienen sospecha de que es menor de edad. Que eso ya lo hacía la propia Twenty, ¿te acuerdas de Twenty? Que cerró Twenty, que era de Telefónica. Pues Twenty, por ejemplo, se comprometió con la Agencia de Protección de Datos, te estoy hablando de hace prácticamente 20 años, a que en su lucha por respetar los derechos de los menores, si detectaba que había algún menor de 14 años que se había registrado, y pasaba mucho en mi época, ¿sabes? De niños con 11, 12 años que se abrieron una cuenta de 20, había un grupo de personas que verificaban las cuentas, y si había sospecha de que alguno, las fotos que tenía con los algoritmos y tal, era menor de 14, le podían pedir verificar la identidad. ¿Qué ocurre? Que ahora Instagram o Facebook se reserva el derecho de hacerlo. A mí me parece abusivo. Esto es como si tú entras a un club o a un gimnasio, y tú pagas tu cuota de gimnasio, y ahora te dice el entrenador, bueno, pues a mí me vas a mandar todos los días tu ubicación para ver que tú te vas a correr, aunque sea media hora o 40 minutos, o me manda una foto de tu casa. Si tú aceptas, pues ya es cosa tuya. A mí me parece abusivo.
¿Pero
yo
es legal?
Lo denunciaría. Si
¿es legal?
Es, vamos a ver.
Lo puede denunciar.
Ahora, Instagram te avisa en sus términos y condiciones. Yo no lo haría. Yo o me abriría otra cuenta, vale. Si es la nueva. Otra cosa es que quiera recuperar su cuenta. Pero si se está abriendo una cuenta nueva, yo pasaría y me haría otra cuenta.
¿Y si le pasa lo mismo? Porque es que dice que fue al abrirla. Que no había pasado tiempo, sino es que directamente al abrirle, al entrar, era cuando...
¿Le pasa eso? Pues eso es que esa cuenta que ha querido registrar, ese nombre que ha querido registrar, seguramente ha tenido problemas o ha saltado la alarma de Facebook. Ahora ya no sabemos por qué, habría que estudiar el caso concreto. Pero Instagram sí lo puede pedir, ¿vale?
Pues interesante.
Porque ellos se escudan en la doble verificación y en la protección del menor. Tened en cuenta que, por ejemplo, a TikTok lo han sancionado en Italia, el garante, precisamente por no verificar la edad de los menores. Entonces está muy sensible con ese tema, y Facebook últimamente se supone, además con la fama que está teniendo Facebook en estos días, no sé si habéis visto la portada del Times.
No,
no la he visto. No.
Pues hace 10 años el Times sacó la portada de Mark Zuckerberg como persona del año, por el tema de Facebook, y precisamente este mes ha sacado una portada donde sale la cara de Zuckerberg y lo que te sale cuando tú te borras de Facebook, lo de el delete o cancelar. Como diciendo, todo lo que ha llegado a hacer,
mira, para que lo
y, lo has arruinado. Entonces, Facebook no pasa por su mejor momento. Y yo, aunque me gusta pertenecer a Facebook, me gusta pertenecer a ese club, oye, que me digan, me sigan una serie de datos, yo.
Lo de las redes sociales, cuando menos hay que mirarlo, ¿no? Y hay que ponerlo, porque hay muchas cosas que no concuerdan,
¿no? No vale todo, ¿no?
En los últimos días, ojo, esto no significa que se pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Ha habido polémica porque YouTube y Twitter están cerrando cuentas, por ejemplo, que contienen fotos taurinas.
Taurinas, exactamente.
Más allá de que a ti te gusten o no los toros, que no es el debate si nos gustan o no nos gustan los toros, ¿no? Pero hay alguna gente que se ha quejado de que le han cerrado la cuenta al canal de YouTube porque contienen fotos
y con razón.
Con razón. Pero quiero decirte que luego eso choca, que eso puede ser
una contradicción,
por ejemplo, cuando luego escuchamos y dice, pues han detenido, por ejemplo, a un terrorista, pone que era muy activo en redes sociales. Tú dices, pero un terrorista, ¿cómo puede ser muy activo en redes sociales? O sea, que dices tú, que quiero decir que choca, ¿no? Que el Facebook o YouTube, pues oye, tendrá una política acertada, ¿no? Que luego estaremos. Hay gente que dice, bueno, pero si los toros gusten o no gusten, es una actividad a lo mejor legal, si YouTube puede cerrar cuentas o no. Eso es otro debate, pero que sorprende esa historia que muchas veces sancionan unos contenidos que, repito, le pueden gustar a la gente o no, que no es el debate.
Como
¿no?
censurar pezones, Yuyu. ¿Sabe
claro,
que
como
es otro,
censurar un pezón que... o censurar un cuadro artístico por una foto porque ha salido un desnudo. Y luego hay personas que dicen, no, es que era un grupo terrorista que era muy activo en redes sociales. Y dice, pero ¿esto cómo va a ser?
Artefactos explosivos, ¿no?
En fin, que un poco las redes sociales hay que darle un repaso.
Hombre, que darle un repaso. Al final estamos en manos de empresas privadas, tecnológicas. Entonces, y te lo vuelvo a decir, como formar parte de un club, tú vas a aceptar todo lo que te pidan. O sea, hay que mirar también. Es como si te dice, para registrarte en una red social, a quién votas, por ejemplo. O cuál es tu religión, o si eres de una hermandad. Pues que te obliguen. Otra cosa es que tú lo quieras decir libremente, pero que te obligue para registrarte, eso evidentemente es totalmente ilegal. Y de hecho Facebook en su momento fue sancionado en España con 1.200.000 euros precisamente por recabar este tipo de información. No te la pedí obligatoriamente, Yuyu, pero te conchababa para que se lo soltaras a Facebook.
A ver, yo soy de la opinión, esto a lo mejor le puede ser, yo creo mucho en la libertad de expresión, que cada uno evidentemente pueda decir lo que quiera, me parece que es una cosa perfecta. Pero yo creo que en las redes sociales todos tendríamos que estar identificados. Precisamente por si alguien se siente ofendido. por unas palabras de algo, tú sepas a quién dirigirte y no tener que hacerlo a través de un juzgado, ¿no? O sea, que se puede decir lo que quiera, que tú piensas que fulanito de tal es un tal, que fulano de tal es un ratero, un corrupto, un mierda, tú lo dices libremente porque esa es esta historia.
No, y que al
pero
final...
no han parado
que al final sí, en un anonimato.
En un anonimato, ¿no?
Entonces aquí la ley te está hablando, aquí se quiere regular el pseudoanonimato. Que tengamos una identidad, digamos, tenemos nuestra identidad civil, que es nuestra identidad real, y nuestra identidad digital. Y nuestra identidad digital no tiene que ser exactamente igual a nuestra identidad real. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Yuyu, en que tendría que haber un control, ¿sabes?
Sí, un control. Luego, ojo, yo soy de la opinión de que tú, por ejemplo, dices tú, yo abro una cuenta, la cuenta de Twitter, soy yo, José Guerrero Roldán, con DNI y tal, tal. Y ahora yo esa cuenta, si quiere, yo me la... pongo como la cuenta del monstruo de las galletas. Yo en vez de poner mi cara, pongo el monstruo de las galletas. Y el monstruo de las galletas se caga en todo lo que se menea y todo lo que sea. Pero quiere decir que si alguien en esa cuenta mía se siente ofendido porque yo he dicho que fulano es un ratero, no sé cuánto, que no haya que hacer una denuncia a la policía y que la policía investigue la IP, sino que la policía se dirija a Twitter y dice, señores, el monstruo de las galletas, ¿quién es? Y diga a Twitter, el monstruo de las galletas es José Guerrero Roldán con un DNI y tal. Pues entonces la persona que se sienta ofendida me puede denunciar. Eso no, creo que eso no choca contra la libertad de expresión, porque tú puedes decir absolutamente lo que tú quieras. Otra cosa es que otra persona se pueda sentir
ofendido. Que choque con mi libertad.
Es un debate interesantísimo. De hecho, ¿conocéis a la vecina rubia?
No, pero ha pasado algo, ¿no? Que
pues
el actor
parece
Miguel
ser
Ángel...
que Miguel Ángel Silvestre pues, ha revelado, no se sabe, sin querer o queriendo, en un vídeo, ¿acordáis que contasteis la noticia de que se le veía un si bemol a Miguel Ángel Silvestre?
Sí, un
si bemol
tocando el cajón, la caja, ¿no?
Bueno, pues en ese hotel, era en Ibiza, ¿no? O por ahí, ¿no?
Sí.
En ese hotel ha publicado un vídeo de esos días, se ve una rubia... y concuerda con unas fotos que subió la vecina rubia en su momento. También la vecina rubia va a sacar su primer libro. Para quien no sepa, la vecina rubia es una influencer de,
no está,
de,
pues
de
yo soy muy mal pensada. Puede que esté a todo para promocionar.
Yo
vamos,
también.
Vamos rápidamente, ya tu sección está intacta y virgen para el miércoles.
Bien.
Venga, una última pregunta, que ya vamos. Una consulta más que nos hace a través de Twitter Antonio Madrid. Jesús dice, ¿puede un partido político, aunque sea a nivel local, mostrar imágenes de vecinos en su perfil de Facebook sin permiso de estos, aunque fuese en un lugar público como una iglesia? ¿Están vulnerando la protección de datos?
Pues mira, sí podrían, en principio sí podrían. Habría que ver cuál es la legitimación. No hay que pedir consentimiento. Si está en un lugar público, por ejemplo, si está en un acto de una inauguración, si está, por ejemplo, en un acto de una hermandad, pues ahí sí, no es la intimidad de tu casa. Entonces, si estás con más gente, sí lo podrían publicar. Vale. Otra cosa es la finalidad de esa foto. Por eso es tan importante, Charo, y aquí yo reivindico mi gremio, el de los delegados de protección de datos, por eso es tan importante que entidades relevantes como un partido político, como una hermandad, tengan un delegado de protección de datos. Porque cualquier persona que tenga un problema de esto se lo tiene que preguntar al delegado de protección de datos de esa cuenta, si pertenece a un partido político o una hermandad, preguntarle por qué la han publicado, si pueden publicarlo, incluso Charo, aunque la hayan publicado, puede pedir que se retire la foto. Y quien te tiene que contestar... hay que tener un protocolo y quien tiene que contestar a lo mejor es el de la protección de datos. Y si no te contestas, siempre vamos a poder denunciar ante la Agencia de Protección de Datos.
Pues
muy
bien,
queda.
Gracias,
bueno, pues
Jesús.
El miércoles seguimos hablando de temas tan interesantes.
Por supuesto.
Vámonos con otros temas del día y de su sección, claro. Si es que...
El consultorio del Yuyo.
Muchos de nosotros trabajamos este lunes y otros que trabajaremos mañana, porque también. Nosotros lo trabajaremos, ¿no? Sin embargo, hay otros que han podido hacer un puente, más que puente acueducto, porque mañana 12 de octubre, además de felicitar a las Pilares, se va a celebrar el Día de la Hispanidad y vamos a saber cuál es el origen de este festivo que nos lo cuenta Charo.
Venga, rápidamente, los orígenes de la fiesta nacional se remontan a 1918, cuando, bajo el reinado de Alfonso XIII, se instituyó a imagen y semejanza de las celebraciones que se empezaban a celebrar en los países latinoamericanos, fíjate tú cómo ha cambiado el cuento,
fíjate.
El festivo nacional que comúnmente se conoció como Día de la Raza, celebrado con más o menos entusiasmo en los años 30, la fiesta se consolidó bajo el régimen franquista, siendo celebrada, bueno, de forma oficial bajo este nombre, ¿no? Llega la democracia, en la transición también se celebraba y en el 82 el primer BOE publicó un real decreto ratificando el 12 de octubre como fiesta de España y la hispanidad, pero no sería hasta el 87 cuando la ley que sigue en vigor 18/1987 en su página 30.149 estableció de nuevo el día de la fiesta nacional de España para conmemorar el descubrimiento de América por parte de Colón, un 12 de octubre de 1492.
Bueno, pues nosotros nos vamos a adelantar unas horitas a esta celebración y motivados por nuestro espíritu cotilla, hemos querido preguntaros lo siguiente. ¿Cuál ha sido vuestro mayor descubrimiento en esta vida? ¿Qué ha dicho la gente, Charo?
Fran Navarro dice que el día que por casualidad descubría que sabía el arroz con leche y una mijita de canela por encima, cambió todo para mí. Moderadita dice, no digo el más grande, pero uno de los mejores habéis sido vosotros y no es peloteo. ¡Ay, Moderadita! Te comemos, Moderadita. Y con canela también, con rica la canela.
¡Qué bueno!
Y vamos con el primer audio.
Hola, soy Enano Mil. Y bueno, aparte de ustedes, el mayor descubrimiento que he hecho ha sido el whisky sin alcohol.
Hombre.
Desde que lo probé, soy mucho más aficionado al que tiene alcohol. Venga, un abrazo.
¡Ay, qué bueno! Bueno, sigo. Diego Bolaños dice, la cama y los días de asuntos propios. No sé si te suena, Yuyu. Eso sí que son grandes descubrimientos y no lo del 12 de octubre ni otras mamarrachas. Dice Manolo Sabariego, los chicharrones con Cruzcampo. Oh. Óscar Armilla, como es nuestro anterior audio, Óscar Armilla dice que puede vivir sin beber agua. No sé qué beberá, pero agua dice que de luego no bebe.
El agua cuando la bebes mucho te cansas, ¿eh?
Sí, bueno, pero
¿no pasa?
Te quita la sed.
Te quita la sed, pero mucha agua, ¿no? Bueno, es muy sano, pero...
Bueno,
me callo.
Ay, Bernard Chao dice que el tomate es una fruta y que los tetrabris hay que usarlos al revés del uso común. Están pensados para que a la hora de verter el producto se haga con el tapón en la parte más alejada al recipiente.
Sí, señor.
Toda la vida haciéndolo mal. Mira, a mí quien me lo descubrió fue quien da nombre a este estudio, Valentín García.
¿Ah, sí?
Y vamos, sí, me lo contó. Y vamos con otro audio.
Hola, buenas noches.
Hombre, Paco.
Que yo tengo el descubrimiento de la gamba, ¿sí? Cuando yo probé la primera vez la gamba, pero el mayor descubrimiento fue ser padre. Ser padre, pero que no vayan a decir que el niño bonito cuando nace, no, ay qué bonito, mentira, el niño mucho sale hasta con arrugas en la frente. Otra cosa es ya cuando tiene ya unos meses, eso sí. Y otra cosa que no estoy muy de acuerdo es cuando ya empiezan los abuelos, los tíos, los hermanos, los cuñados. ¡Ay, se parece! No se parece a nadie. Ahora mismo no se parece a nadie.
¿Cómo serían
niños? ¿Alguno de la familia tiene días?
¿Tiene
días? Ahora mismo, pues no. Si somos todos más viejos que la cruz de la iglesia, Carmen. Somos más viejos ya que el nudo. ¿Cómo se va a parecer el niño a nadie en recién nacido? Allá están los abuelos. Se parece por la niña, se parece por el niño. Y encima lo bueno es que se cabría uno con los otros. ¿Sí? Es muy bonito ser padre, muy buen descubrimiento, pero escucha que hace ya. Bueno, que tengáis buena noche.
Bueno, gracias, Paco.
Paco, el niño del Yuyu se parece de verdad, ¿eh? Yo te lo digo, y además es un niño muy bonito, habrá niño feo, las cosas como son. Luego se convierten en maravilla. Venga, otro audio más.
Le voy a poner en antecedente de mi gran descubrimiento. Necesito meter la ropa en algún sitio y quiero comprar un armario. Entonces, cojo mi coche y me hago 100 y pico kilómetros que hay de Palma de Río a Castilla de la Cuesta. Cuando llego ya a la cuesta que va subiendo de la carretera de Sevilla para Huelva, a la derecha, hay un centro comercial, una gran superficie de muebles, que no quiero decir nombre, porque no me van a pagar para hacer propaganda.
Muy bien.
Creo que es un sueco. Y voy allí y veo que el armario que me hace falta se llama Grunford, me parece ya. Total, que digo, venga, vamos a echarlo al coche. Lo he hecho al coche, pero aquello era un Tetris casi. Un tablero en los altos zapicaderos del copiloto. Otro tablero que me da bien la espalda y no puedo conducir bien. A la hora de cambiar la marcha resulta que otro tablero me da un poco la palanca de cambio. Total, que llevo el coche petadito. Si tengo suerte que la Guardia Civil no me para desde Castilla a Palma de Río, pues cuando llego aquí... Pues mira, me gusta montarlo y es un empleo dos o tres tardes montarlo, pero ahora resulta que termino y no sé si he montado un armario, el arca de Noé, o qué es lo que he montado. Ahí lo tengo a ver si lo catalogo. Pues ahora resulta que me hacía falta otro, porque estoy metiendo la bolsa del Mercadona, me están sirviendo para meter la ropa, y tengo que comprarme el armario Sunstra o algo así, no sé qué se llama. Pero mi descubrimiento es... que en Palma de Río también hay tienda de muebles, señores.
Oye.
Y encima me lo traen aquí y lo montan ellos. Tienen que dar la cosa. En fin, nunca te acostarás sin saber algo más. Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Oye, lo último, sentimos que no dé tiempo nada más, pero lo último es verdad que lo he descubierto hace poco, dice Lora, que los supositorios se ponen con la punta hacia afuera.
Sí, señor, eso hay muchas...
Uy, yo no lo sabía.
Sí.
No tenía ni idea.
Sí. Los supositorios se ponen con la punta, la forma de bala.
¿Sí? Pues la al contrario.
Pero si es que eso parece que te va a apuntar a alguien.
No, porque dicen que si te lo pones al revés, todo el mundo lo hemos puesto los supositorios con la punta para adentro. Pero eso, con el movimiento, pues se salen. Entonces hay que ponerlo al revés para que no se salga.
¿Pero en trapeo?
Eso sí, pero para que no se salga. Pero bueno,
¿pero eso lo ponen las instrucciones?
No,
yo creo que no lo ponen. Ha salido ahora, yo lo he visto. Sí. Bueno, despídete ya. Bueno, señores, muchas gracias, perdona, que no te va a despedir.
Bueno, pues hoy me toca a mí despedir. Y yo, con una canción que hace un montón de años que no escuchaba, pero que el otro día la escuché y me llenó. Este temazo de los Moody Blues, The Boys.
Hombre,
hoy que te lleno.
Ya te tiene. Oh. Fíjate.
Son un pedazo de,
qué épico.
De tema, ¿no?
Mi maestro no Pérez, el organista, ¿sabes? Mi maestro Pérez, el organista.
¿Esto de qué año es?
Esto no lo sé,
todavía 80 y ahora mismo, algo también, ¿no?
Sí, a ver. Sí.
Uy, pero no, hoy no me suena a mí todavía. Fíjate.
Todavía no.
No.
Ahora cuando empiece seguro.
A ver, dale vos, chiqui, dale, sube, chiqui. Chiqui, sube.
Del 81.
Esto es una joya, ¿eh?
Digo. Esto es del 81.
Pero ahora.
Pedazo de canción, ¿no? La verdad es que nos perdonen los Moody Blues, pero sonamos poquito. La canción dura 5 minutos y hemos metido 30 segundos, pero es lo que hay. Pero yo la pongo para que vosotros The Boys,
se llama canción, The Boys.
Gracias, Jesús Acevedo, gracias, Charo Pérez, la parte técnica. Adiós, de Antonio Chano. Franco. Hasta luego, Chano. Hasta mañana, Griexo y el perro. Mañana volvemos a las 10 de la noche. Pese a que es festivo, aquí estaremos en el programa Yuyu. Hasta mañana.